Programando Sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el Programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos nuestros estudiantes y todos los oyentes de Tramando Sentidos. Bienvenidos al espacio del Programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy vamos a hablar de cibercultura y resistencias, luchas de género en Internet. Para eso vamos a tomarnos un café creativo con dos invitados que nos acompañan en el estudio.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Tania Meneses, socióloga de la Universidad Nacional, y el profesor José Duarte, también sociólogo de la Universidad Nacional, ambos vinculados a la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, en este momento al programa de sociología. Ellos están con nosotros, pues están liderando un proyecto de investigación con el semillero del programa de sociología, el cual se llama Sentipensactuantes. Y vamos a hablar sobre cómo es esa resistencia y esa lucha de género en Internet. Pero antes, hoy queremos ambientar nuestro programa de Tramando Sentidos con una canción de María Nieves Rebolledo Villa, quien nace en Valencia el 9 de mayo de 1978. Es cantautora y actriz española de 39 años, quien gana la fama internacional con dos sencillos, Malo y Ella. Hoy vamos a oír Malo para ir ambientando el tema que vamos a desarrollar con nuestros invitados.
Los deditos tras la puerta, tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la. Cuando te vas y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me
malo, malo, malo eres. No se daña a quien se quiere. Tania Meneses de Bucaramanga y profesor José Duarte, bienvenidos a Tramando Sentidos.
Buenos días para todos los escuchas de Radio UNAD Virtual. Muchas gracias por la invitación. Siempre el programa y la radio en sí misma es una oportunidad. Muchas gracias por la invitación.
Muy buenos días para todas y todos. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación y esta grata compañía con Tania hoy aquí en la Radio UNAD Virtual.
Esta es su casa, la casa de la Radio UNAD Virtual. Tania, muchas gracias por ese tema musical. Nuestros programas de Tramando Sentidos a veces carecen de ese toque femenino de la música. Esta canción de María Nieves Rebolledo Villa, Malo, se la debemos a Tania Meneses, quien amablemente ayer en la preproducción de nuestro programa pues sugirió que le colocáramos algo de música. Tania, ese proyecto que ustedes dos lideran junto con el profesor José Duarte, Cibercultura y Resistencias, Luchas de Género en Internet, ¿de dónde surge el proyecto que en este momento adelanta el semillero del programa de Sociología Sentipensactuantes, Cibercultura y Resistencias?
En mi vida personal siempre ha estado presente la preocupación y la ocupación por la igualdad de género, pero nunca había coincidido con mi vida académica. Y realizando mi tesis de doctorado en Cultura y Educación Latinoamericana, tomé la línea de estudios de género y allí hice un trabajo acerca de la brecha digital de género en América Latina. Y me encontré con otros temas que no podía abordar en la tesis, pero que se convertían en temas muy pertinentes y muy interesantes. Entonces, una vez ya terminado mi programa de doctorado, tratando de articular propuestas para el programa de Sociología en Investigación, pues propuse y como que conté varias posibilidades de investigación y encontré en el equipo docente, pero también en estudiantes, pues como la complicidad para asumir un proyecto de investigación que busca hacer una reflexión desde una línea de investigación que también hemos venido construyendo en el programa, que es la de cibercultura. Incluso el grupo de investigación nuestro se llama Cibercultura y Territorio, pero articulado a preguntas acerca de lo que ocurría, por una parte, en América Latina con las polémicas y las problemáticas alrededor, por ejemplo, de las políticas públicas relacionadas con el género, y cómo eran temas tan polémicos que las nuevas generaciones, pero también antiguos movimientos, habían encontrado en Internet una manera de participar y también de movilizarse alrededor de esas causas comunes por la igualdad de género. Entonces, así nace el proyecto y ha sido pues un ejercicio. Nuestro proyecto se caracteriza por la inteligencia colectiva, pues con ese componente de decir, vengan, yo tengo estas ideas, pero ¿cómo construimos esto? No está bien armado, terminemos de armarlo. Y entonces se juntan algunos docentes del programa, pero también entre ellos José, que hoy nos acompaña, pero también estudiantes. Y yo encuentro una respuesta muy positiva de que un tema que tenía la palabra género no resuena solamente en las, digamos, en el sentir y en el pensar de las mujeres, sino que el equipo es un equipo muy equilibrado en términos de género. Incluso en el equipo de docentes la respuesta fue más masculina. Tengo tres investigadores apoyando el proyecto. Y en los estudiantes también está muy, muy equilibrado, y eso me parece que es también un logro de que se empiece a diversificar esa asociación que se hace siempre de mujeres con género, porque el tema va mucho más allá y, bueno, eso es de lo que vinimos a hablar.
Profesor José Duarte, ¿cuáles son los objetivos que tiene este proyecto o que busca el proyecto Cibercultura y Resistencias, Luchas de Género en Internet?
Pues inicialmente hemos hecho una reflexión acerca del concepto de género y hemos encontrado que va mucho más allá de lo que suele considerarse como el género es igual al feminismo o al entorno de la feminidad. Pero ahí hay unos componentes que tienen que ver en términos de la relación que hay entre la ciudadanía y el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Digamos que ese es uno de los primeros objetivos que queremos revisar y es un poco cuál es esa trazabilidad que tienen las políticas públicas en términos de el acceso a la información, al conocimiento y obviamente a los usos y apropiaciones de las tecnologías. Y cómo de cierta manera eso está transformando la forma en que las organizaciones sociales y civiles están haciendo su presencia en estos nuevos escenarios del ciberespacio. Ese sería uno de los componentes. El otro componente es que más allá de poder acceder a este tipo de herramientas tecnológicas, a estos nuevos medios de comunicación, ¿cuáles son los usos y las prácticas que se están desarrollando allí a partir de estos movimientos u organizaciones que están promoviendo todo este tema del género? Entonces ahí vamos a mirar un poco cuáles son las narrativas digitales que ellos están implementando en estos escenarios, las temáticas que están usando, y de cierta manera poder mirar y comparar cuáles son sus estrategias de comunicación como movimientos efectivamente sociales.
¿Etnografía virtual?
Etnografía virtual es como la metodología que estamos implementando allí, en donde vemos un análisis de contenido, pero también vamos a trabajar todo el tema que tiene que ver con entrevistas en profundidad a los productores de esos contenidos.
Vamos a un corte y ya regresamos con nuestros invitados hablando de cibercultura y resistencias, luchas de género en Internet.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Cibersofía. Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Volvemos a Tramando Sentidos. ¿Cómo se aborda el concepto de género en el proyecto Cibercultura y Resistencias, Luchas de Género en Internet? ¿Cómo se aborda ese concepto de género que es tan amplio, tan grande? ¿Cuáles son las categorías que ustedes de manera específica van a estar observando?
Por ejemplo, como lo mencionaba Tania, la forma en la que se ha ido componiendo el mismo grupo de trabajo nos ha permitido abordar desde diferentes perspectivas ese concepto de género. Lo conversábamos ayer en la preproducción del programa, un poco, digamos, en el imaginario social, cuando uno habla de género, pareciera que solamente se refiere a las cuestiones de lo femenino, ¿no? Y creo que ese ya es como un debate un poco superado, tanto en términos sociales como en términos del grupo de trabajo. Entonces ahí abordamos el género como algo mucho más amplio, que va más allá del concepto de lo femenino, porque también está incluido lo masculino, ¿sí? O sea, la condición humana, básicamente, esta es la que hemos como discutido allí.
Veía en el proyecto, precisamente ayer dialogando, que van a manejar tres categorías. Violencia de género es una, masculinidades e identidades diversas. Tania, ¿a qué hace referencia cada una de estas categorías? Por ejemplo, en violencia de género, ¿qué van a observar nuestros estudiantes?
Pues un poco como lo exponía José, cuando hablamos de género como una categoría dentro de la investigación, estamos problematizando las relaciones entre las diversas identidades de género que hoy se reconocen. Entonces se reconocen unas identidades diversas, que podríamos hablar de LGBTI, pero también hay unas identidades de masculinidad y de feminidad, y que en nuestra sociedad están altamente estereotipadas. Incluso, por ejemplo, tú haces un apunte con la canción diciendo, es la mujer asociada a la música, ¿sí? Y en ese caso, pues digamos, es un puede ser un estereotipo positivo. Y hay muchos estereotipos que tampoco es que hagan daño, ¿sí? Pero sí son un sistema de creencias que nos pone a hacer unos ejercicios de asociación que no siempre son así. Hay otros estereotipos que nos han causado mucho daño, ¿sí? Por ejemplo, todos los que promueven la violencia de género. Y no es solamente la violencia contra la mujer, y no es solamente la violencia física o la violencia que llega a extremos de daño, sino que también son muchas violencias soterradas que hemos normalizado. Y pues efectivamente, digamos, los estudios de género lo que han aportado es una comprensión mucho más amplia a que las relaciones entre identidades de género son relaciones de poder que tienen que ver con toda una estructura sociocultural, política y económica que privilegia a unos sobre otros, que excluye a algunos, que estigmatiza a otros. Porque Internet resultó ser un buen escenario para los movimientos, por ejemplo, en defensa de los derechos de la población LGTBI. Durante un tiempo, no sé si ustedes recuerdan la noticia de que fue cerrada Radio Diversa, precisamente porque tenía contenidos que mucha gente estigmatizaba como que eran negativos, porque hay una concepción negativa hacia la homosexualidad. Y la idea, digamos, tampoco es ni moralizarnos ni convertir eso en un debate de con lo que estamos o no estamos de acuerdo, sino es existe la diversidad de identidades de género. Y pues está puesta en cuerpos que son humanos y que tienen tienen el mismo derecho a acceder a los derechos humanos. Y un poco eso es lo que estamos tratando de registrar alrededor de ocuparnos de identificar los movimientos sociales que usan Internet para este trabajo, cómo lo han hecho, qué han ganado, cuáles han sido sus avances, si las TIC pueden promover las ciudadanías o por el contrario las TIC terminan exponiendo y arriesgando, digamos, una cierta libertad de expresión. Eso es un poco lo que propone el proyecto.
Ese concepto de masculinidades, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es otra categoría de observación que ustedes van a realizar?
Digamos, yo me declaro feminista, pero eso no quiere decir que sea un ismo radical ni excluyente de otros. Pero efectivamente, ¿qué es lo que ha hecho el feminismo en la historia de estas luchas de género? Lo que hizo fue advertir que habían unas condiciones de desigualdad dadas por una condición que no debería promover la desigualdad, que son las condiciones de género. ¿Sí? También hay unas condiciones de raza, de etnia, que se vuelven, digamos, que promueven la desigualdad. En este caso, el feminismo lo que hace es advertir que en esas relaciones de género hay discriminación y hay desigualdad. Y eso sirve para que desde hace muy poco, desde la década de los 70, finales de los 70, los años 80, empiecen a preguntarse y a problematizar la condición de la masculinidad alrededor de los cambios en la estructura de la familia y alrededor también de muchas preguntas de si los privilegios para los hombres, lo que los hombres piensan que son privilegios del patriarcado, de verdad son privilegios. O sea, el hombre es proveedor, ¿sí? El hombre se le ha negado sus expresiones de ternura, de afectividad, de cierta manera, y un montón de cosas más a partir de esa construcción de estereotipos. Entonces, ahora que de pronto el hombre se queda sin trabajo, tiene que estar en casa asumiendo labores, entonces se siente mal porque ese no es su rol. Pero esos cambios en la estructura de familia nos han obligado como sociedad también a repensar las masculinidades. Y un poco eso es lo que queremos visualizar, porque hay movimientos de masculinidades que se están preguntando por la paternidad, que se están preguntando por las relaciones de pareja, que se están preguntando por todo el tema de la organización económica en la familia y en la sociedad.
El hombre que debe pegar un botón a su camisa, que debe quedarse con sus hijos criándolos. Ese rol era siempre, y lo veíamos, era el rol de la mujer. Ese es el concepto de masculinidades. El nuevo rol que asume el hombre colaborando o contribuyendo y entendiendo que puede realizar esas labores y que no le va a pasar absolutamente nada, no se va a volver de otro género.
Efectivamente, y una masculinidad que construye unas relaciones de pareja también basadas no en la propiedad privada, no en mi mujer, la que me tiene que pedir permiso, sino en un compartir como pareja para construir una familia. Entonces, y digamos que esto no es una nueva ola, digamos, de moda o algo así. No, esas son las demandas sociales en términos de identidades de género. Son como las demandas emergentes de una sociedad que está cambiando, y que estemos de acuerdo, no, eso no va a echar para atrás.
La cultura no es estática, el matrimonio no se ha acabado, la gente ya no va, el hombre de negro, la mujer de blanco, a la iglesia, pero hay unas nuevas maneras de matrimonio, y es irse a vivir en unión libre. O sea, lo que cambia dentro de ese ámbito cultural son esas dinámicas de comportamiento social. Esas identidades diversas, que es otra categoría que ustedes van a analizar, ¿a qué hace referencia?
Yo creo que realmente es todo este tema del género y es como esa apertura a reconocer esa diversidad, no solamente en términos de el estereotipo del rol y quién lo debe cumplir, sino también hacia unas estéticas y unas sensibilidades diferentes. Porque en esos estereotipos está muy marcado que la mujer es la que siente, y pareciera que el hombre es el que piensa. El hombre es el guerrero y la mujer está para el solaz del guerrero. Y creo que ahí precisamente el pensar un poco esos ejercicios de la diversidad es ese reconocimiento a esas estéticas, a esas sensibilidades, en la forma en la que yo me relaciono conmigo mismo, pero también con el otro y con el entorno y la naturaleza. Y abre esa apertura a pensar otras formas de pensar, por ejemplo, la sexualidad, ¿sí? Cuando tú encuentras que el género es masculino o femenino, ¿sí? Y encontramos nosotros que hay movimientos que divergen de esa postura,
digamos, de esas dos categorías.
De esas dos categorías, y que sí, o sea, se nace de una forma, pero se es otra la condición, ¿sí? Entonces creo que ahí en términos de la diversidad se refiere a ese componente, y hacia allá vamos como trabajando en el proyecto.
Es decir, que un estudiante va a hacer una etnografía en la cual va a observar cómo estas comunidades que en la presencialidad se vierten al ámbito virtual para defender una causa. ¿Ese sería el término correcto?
Digamos que puede ser una causa, pero más que todo es un tema de derechos, ¿no? Porque los derechos están instaurados desde una sociedad patriarcal. Lo hablábamos ayer acerca de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, hay una cuestión muy marcada en donde... bueno, o sea, ¿hasta qué momento una mujer puede tomar la decisión de parar de tener un aborto? Literalmente así. Eso, digamos, la ley no lo permite. Pero hay movimientos que están enfocados a permitir esas situaciones y esas circunstancias, y un escenario de su lucha y de obtener mayor activismo, mayor participación, incluso más allá del territorio en el cual están operando, es a través de las tecnologías de información y comunicación, Internet.
O sea, la manera como divulgan o presentan esa información, o presentan su causa en Facebook o en Twitter, que sería lo que los estudiantes analizarían como escenario de etnografía.
Sí, nosotros miraríamos, por ejemplo, qué tipo de actividad tienen, si están promoviendo participación en eventos, si están informando acerca de acciones que otros movimientos en otras zonas de Latinoamérica, porque eso también es importante tenerlo en cuenta, que nuestro marco es Latinoamérica, ¿sí? Están promoviendo esas causas o esos movimientos sociales alrededor de esas reivindicaciones de derechos, que puede ser igualdad o equidad de género, el tema de la diversidad y el tema de la violencia de género.
¿Por qué no utilizar el concepto de ciberactivismo? Porque veo que, digamos, que en el título del proyecto, pues, es cibercultura y resistencias, luchas de género en Internet. Sentiría yo que esto tiene que ver mucho con el ciberactivismo, pero no veo la palabra allí. ¿O ustedes la han contemplado? ¿Por qué no toman ese concepto del ciberactivista?
digamos que sí la hemos, ha estado siempre presente en los diálogos, pero el ciberactivismo es una de las muchas manifestaciones que queremos identificar en Internet de cómo actúan, digamos, de cómo se hace la demanda de estos derechos en este tema de género. Y me parece importante que lo primero que vamos a hacer es contextualizar en América Latina cuáles son las demandas sociales en términos de equidad de género y cuáles son las políticas públicas que están atendiendo esas demandas, porque, digamos, los procesos de lucha y resistencia social no se dan cuando todo está bien, cuando yo siento que todos mis derechos están garantizados. O sea, se da como una manera de expresar y de movilizar que hay unos derechos que no están siendo garantizados y que lo que se busca es que construir política pública alrededor de esto y garantizarlos. Entonces, en temas de género, Latinoamérica tiene varios aspectos que vuelven más compleja la situación. Digamos, tiene unos arraigos religiosos que han vuelto muy lentos el acceso de ciertas luchas, desde el voto a la mujer hasta todo esto que tiene que ver con sus derechos sexuales y reproductivos de interrupción de del embarazo, que es, por ejemplo, el caso de Argentina actual. Pero también temas, por ejemplo, que se han evidenciado y que se evidenciaron en este mundial, que es otro tipo de violencia de género, y es que las mujeres estemos expuestas y presionadas a cumplir con unas estéticas de belleza que todos los medios de comunicación generan, que es como él debería ser. Entonces, por ejemplo, hay movimientos de género en Internet que lo que hacen es posicionar otras estéticas, como decía José. Por ejemplo, hay una página que es muy, digamos, muy fuerte en imágenes que tiene un libro y que publica muchas cosas, que se llama La Cerda Punk. Y ella, digamos, el colectivo lo que hace es reivindicar la gordura como una posibilidad estética de existir, y que a mí nadie me tiene que estar diciendo que yo tengo que tener cuál tal o cual peso, cuál tal o cual medida, o que cierta ropa solo es para ciertos cuerpos. Y entonces esa también es otro tipo de diversidad, que no es solo, digamos, lo de la homosexualidad. Entonces, cuando nos planteamos la investigación, lo que queremos es contextualizar qué es lo que está demandando la sociedad. Y a partir de eso, cuáles han sido las respuestas de los estados en términos de política pública, y cómo lo que no se resuelve en esa vía formal, los movimientos sociales lo tienen que reclamar. Y ya la plaza pública no es el único sitio de reclamo. Ahora hay una ágora virtual en donde también el ciudadano ejerce su posibilidad de voz, pero también se puede informar sobre otras cosas que no sabía que estaban pasando en otros países muy similares acá, y pues se ganan experiencia para construir desde el estado formal, que son las políticas públicas, pues otra manera de convivir, digamos, que nos permita ser más democráticos en últimas.
Una observación en el ciberespacio donde se están manifestando esas comunidades presenciales y que hoy luchan y reclaman sus derechos, como lo decía el profesor José Duarte, y genera entre ese concepto de género, esa política de Estado, unas relaciones de poder. A nuestros profesores Tania Meneses y José Duarte, muchas gracias por haber estado entramando sentidos. Para cerrar rápidamente, profesor José, porque ya el tiempo se nos está agotando, ¿cuándo tendremos los primeros visos o los primeros avances de la investigación, las primeras publicaciones?
Nosotros tenemos planeado para finales de este año ya tener por lo menos un par de estructuras de artículos trabajados, uno que respondería al primer objetivo de esas demandas sociales y las políticas públicas, y el otro como todo el componente metodológico de nuestro proyecto.
Tania y profesor José, muchas gracias, y vamos a cerrar con una canción de Ana María Tijoux, Merino. Ella es francesa, pero mientras va sonando de fondo, profesores, despídanse de nuestros estudiantes y nuestra audiencia.
Bueno, muchas gracias por esta invitación, y yo quiero sugerirles que se vean una película que se llama Las Sufragistas, excelente, en donde se ve cómo la lucha de las mujeres por el voto en la Gran Bretaña. Y también les quiero recomendar que sigan a una mujer en Twitter y en Instagram, sobre todo en Instagram. Ella se llama Vanessa Rosales, que trabaja todo el tema de género y es muy, muy interesante la propuesta estética porque ella lo trabaja desde la moda.
Tania, ¿un recomendado?
Un texto acerca del ciberactivismo que se llama El Kit de la Lucha en Internet de Margarita Padilla y una página en donde las mujeres pueden aprender muchos trucos para asumir menos riesgos en Internet, que es la página de Colnodo, y ahí también hay un kit que es un programa internacional para el uso responsable de las redes sociales.
A nuestros invitados, muchas gracias. Vamos a oír Antipatriarca de Ana María Tijoux. Un abrazo y nos volvemos a radiar el próximo viernes a las 9 de la mañana.
Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida.